Estimados amigos, les debía un episodio del podcast. Ya era un tiempo que no me comunicaba con ustedes. Como saben, pues cambié de trabajo, ando liado, como dicen en España. Estoy en The House, aquí en el área del condado, y estoy grabando desde el teléfono. Eso no quiere decir que no estoy pensando en ustedes y que no les he querido, ¿verdad?, que se pierdan la oportunidad de hacer una entrevista con un maestro, con un enólogo, con una persona que ha encantado al paladar puertorriqueño con sus vinos, con sus confecciones, con sus productos. Me refiero a don Tomás Postigo, ya mismo vamos a hablar con él. Don Tomás Postigo fue tal vez el enólogo que puso a Pago de Carraovejas en el mapa, por ese estilo de vino que gusta tanto en Puerto Rico. Así que vamos a hablar con él de su nuevo vino, del vino que lleva su nombre, el Tomás Postigo Crianza. Él está acá unos días en Puerto Rico de visita con su hijo Gabriel, Gabriel Postigo. Y estoy acá en The House porque los vinos de Tomás Postigo van prontamente a venderse aquí y van a ser importados por nuestro amigo y auspiciador Carlos Montalvo y Fine Wine Imports. Así que ya mismo les traigo la entrevista. Quería mandarles un caluroso saludo y dejarles saber que no me he olvidado de ustedes. He andado, como dicen en España, y como ya les dije, liado. Bueno, amigos, y lo prometido es deudas. Estoy hoy con el maestro Tomás Postigo y vamos a entrar a hablar brevemente, de forma casual, como es nuestro estilo en el programa, en el podcast con don Tomás. Le vamos a preguntar: Tomás, ¿regresas a Puerto Rico? De alguna manera vuelves a visitar la isla, esta vez no detrás de una bodega o de un producto que tal vez lleva una marca, lleva un nombre, tiene como finalidad de venta a varios accionistas, sino que llegas con el nombre, con tu nombre en una botella, en una etiqueta. ¿Cómo se siente regresar a Puerto Rico con otra piel?
Bueno, ante todo, Eduardo, muchas gracias por atenderme con tanto cariño, tú y todos los puertorriqueños desde que hemos llegado. Vamos a ver, el venir a Puerto Rico para mí es algo fundamental. Me siento feliz. Para mí Puerto Rico es una sorpresa desde el día en que empecé a vender vino. Yo nunca imaginé que en esta isla se pudiera vender y beber tantísimo vino. En Pago de Carraovejas era el tercer cliente de todo el mundo.
Puerto Rico era el tercer cliente.
El tercer cliente, wow. Por delante de muchos países europeos.
Y por delante de países con poblaciones mucho más altas.
Efectivamente. Y yo creí que era una broma. Digo, no puede ser que se beba tanto vino en Puerto Rico. Pasa algo.
Sí.
Y efectivamente, un año, otro año, otro año, aumentaban las ventas de vino. Y esto era increíble. Yo necesitaba venir a Puerto Rico a ver qué pasa aquí. Uh-huh. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo es esta isla?
Claro, claro que sí.
Y por fin. Por fin he conseguido venir, ahora con mi nombre, con mi marca, con mi vino, después de muchos años. Y efectivamente me he encontrado la sorpresa número uno. Puerto Rico es un país envidiable.
Qué bueno, envidiable. Qué lindo. Qué lindo escuchar eso de alguien que tiene ya un trayecto recorrido, tiene la alta estima de la prensa internacional y, por supuesto, una carrera hecha, respetada y admirada. Te debo decir que para mí, cuando tú viniste como parte de una misión comercial, cuando te conocí allá hace un año, creo, y yo estaba leyendo los perfiles, porque yo soy pues fanático de este mundo maravilloso, el mundo del vino, y sí, en Puerto Rico somos afortunados, por supuesto, por toda la variedad y diversidad de lo que nos llega, y nos llegan productos de muy alta calidad. Y yo estaba leyendo, creo que era una misión de los vinos de Castilla y León, me parece que eran.
Así era, vinos de Burgos.
Vinos de Burgos era la misión. Y yo me acuerdo que entonces empecé a leer los vinos que llegaban y yo, como buen nerdo, como decimos, como buen ratón de biblioteca, me puse a leer los perfiles, quién estaba detrás. Y cuando veo Tomás Postigo, yo decía, perdón, ¿de dónde me suena este nombre? ¿De dónde me suena? Y entonces empecé a hacer un poco memoria y me acordé de Pago de Carraovejas. Y efectivamente comprobé que tú eras la persona que estuvo a frente de esa bodega, ¿verdad? Como enólogo principal o uno de los principales allí por mucho tiempo. Yo dije, yo tengo que conocer a este señor, porque yo he sido fanático de sus productos por muchísimo tiempo. Y efectivamente, cuando te conocí a ti y a tu hijo y probé ese vino, tanto el blanco como el tinto, quedé altamente impactado porque, y de nuevo yo creo que esto, esto no me deja de sorprender. Los vinos de la Ribera del Duero, bien hechos, bien trabajados, vinos que tienen esa fruta madura, esa corpulencia, pero que a la vez tienen esa gracia, esa sedosidad, esa cremosidad, gustan mucho aquí en Puerto Rico. Y era como que habías dado en el blanco otra vez. Yo dije, pues caramba, no es que Pago de Carrovejas tenía la mejor fruta o no era que tenía las mejores técnicas, es este señor que hace grandes vinos. Así que quedé maravillado. Lo dije en ese entonces que era uno de los mejores crianzas que había tomado en mi vida y me mantengo en esa posición. Te quiero preguntar sobre la bodega concretamente, sobre la bodega Tomás Postigo. Háblanos un poquito de ese proyecto, cuándo empezó.
Bueno, yo primero, si no te importa, me adelanto y hablo también de Ribera del Duero, porque para mí mi orgullo, mi ilusión es estar en la Ribera del Duero, que es, y no lo digo yo, lo dicen varios críticos, la mejor zona vitivinícola del mundo. Entonces, sabiendo que estás metido en esta casa, que es la mejor zona vitivinícola del mundo, lo que deseas, lo que te impones, es intentar hacer el mejor vino del mundo. Esto es un poco fuerte.
Claro.
Pero es una ilusión, es un trabajo, es un objetivo. Y en Tomás Postigo pretendemos, ya que estamos en la mejor zona vitivinícola del mundo, intentar hacer el mejor vino del mundo. Los medios, yo creo que los tenemos todos o casi todos. Uh-huh. La experiencia, 32 vendimias.
32 vendimias.
32 vendimias haciendo vino en la Ribera del Duero desde el año 84, que empecé en Protos, hasta ahora que estoy en mi nuevo proyecto.
Protos, que lo dejé afuera en la introducción, que la estaba grabando cuando estaba aquí solo en el salón, que es otro referente para Puerto Rico. O sea, tú vienes con un resumen o un pedigrí, por así decirlo, Protos, Pago de Carrovejas, y ahora este vinazo, que ustedes tienen que probarlo. Y de nuevo Carlos Montalvo pega en el blanco, porque Carlitos es una persona que, por alguna razón u otra, tiene entallada y a la medida el gusto del paladar puertorriqueño, porque lo que trae pega, gusta. O sea, son vinos con corpulencia, con fruta, maduros, pero a la vez sin perder esa gracia, esa elegancia. Yo digo a veces en broma que es como un basquetbolista en tacones. Es una persona fuerte, corpulenta, maciza, pero que tiene elegancia, tiene gracia, como una modelo, fluye. 32 vendimias trabajadas. Uh-huh. Cuéntame del Tomás Postigo Crianza 2011, el que está llegando a nuestro mercado a través de Fine Wine Imports. ¿Cómo tú describirías ese vino a una persona que no sabe nada de vino, pero que quiere aprender?
Pues primero había que dejar muy claro que es una cosecha climatológicamente casi perfecta. Uh-huh. Eso es muy importante, porque muy pocos años se da. Se dio en 2011, se dio en el 2005, se dio en 2000. Hay que pasarse a los 90, 96, prácticamente un año o dos de cada 10 ocurre esto. Uh-huh. Esto ocurrió en el 2011. Y tuvimos la suerte, además, el instinto de decir, bueno, buena cosecha, bodega llena.
Buena cosecha, bodega llena, qué bonito.
Esa es mi filosofía. Y efectivamente llenamos la bodega y empezamos a meter uva, que luego nos sorprendió. La calidad de la uva, del tanino, la madurez. O sea, el secreto está en la uva madura.
Es algo bien curioso que usualmente en la vida uno cuando hace alguna argumentación filosófica siempre están en las antípodas, la calidad y la cantidad. Pero usualmente cuando una añada, una cosecha es buena, hay mucha fruta y mucha fruta buena. Así que en el mundo del vino uno es doblemente afortunado, tal vez. Te pregunto, Tomás, en términos de un maridaje, una persona que nos está escuchando y dice, quiero ir a comprar ese de Tomás Postigo, 2011, crianza. ¿Con qué tú recomiendas comer o acompañar ese vino?
Bueno, yo diría que con casi todo. Por supuesto, con todas las carnes del mundo y con muchos pescados bien elaborados y con buenas salsas. Hombre, algunos pescados, evidentemente, frescos y a la plancha que no caben en este vino. Uh-huh. Por lo demás, con casi todo, porque es un vino que es tánico, pero es un tanino suave, dulce, no ataca la boca.
Redondo, ¿no?
Es redondo, sí, sí. Respeta la comida. Se puede tomar con casi todo.
Y acá con la comida puertorriqueña, que es muy rica en especias, en condimentos, en texturas, en sabores, creo que iría muy bien. Yo soy un fanático de ese vino. Tuve el placer de que muy generosamente me obsequiaste unas botellas y todavía me queda una o dos. Y sé que Carlitos me dijo que me iba a dar unas también para guardarlas para el resto del año. Así que te quiero dar nuevamente la bienvenida al mercado puertorriqueño. Te auguro el mayor de los éxitos. Yo el otro día puse unas fotos en Instagram y en redes sociales de tu vino y ya la gente preguntando dónde lo consigo, dónde lo compro. Creo que va a ir muy bien. Háblame un poco de los proyectos venideros. ¿Vendrá un Tomás Postigo Reserva? ¿Vendrá otro proyecto? ¿Alguna primicia? ¿Algo que quieras compartir? ¿O todavía no estás vislumbrando eso?
Claro que tenemos proyectos, hay mucha ilusión y mucha ganas de trabajar. Y los proyectos van a ser siempre para dar pasos hacia arriba, nunca hacia abajo, es decir, a subir calidad. Hay ideas muy bonitas, desde sacar un quinto año.
¡Qué maravilla!
Como lleva haciendo muchos años Vega Sicilia. No se trata de copiar a Vega Sicilia.
Usted no tiene que copiar a nadie, maestro. Sí. Ya la gente lo está copiando usted.
Se trata de darle a la gente lo mejor en el momento adecuado, que es el quinto año. En la Ribera del Duero ya hay muchas bodegas que hace mucho tiempo llevan sacando su quinto año. Vega Sicilia lo llamaba quinto año, por otros lo llamaba de otra manera, pero siempre se sabía que un buen vino en una buena barrica nueva siempre está mejor al quinto año.
¿Y estás haciendo, Tomás, quinto año con qué añada?
Vamos a sacar el primer quinto año en la añada 2010, que aún no ha salido. Saldrá al final del 2015, lógicamente.
Y llegará a Puerto Rico, esperamos. Y
esperemos que sí.
Brindaremos la Navidad del 2015 o principios del 2016, tal vez la fiesta de San Sebastián con ese quinto año.
Eso es correcto.
Bueno, amigos, tuvimos ahí un problemilla técnico. Ustedes saben que yo ando siempre dando vueltas y tengo el teléfono como fiel compañero. Ya son 150 entrevistas, 9 años haciendo blogging de vino, así que ya tengo alguna licencia con ustedes. Estaba hablando con Che Mikey, el buen amigo Che Mikey, que es la mano derecha de Carlitos Montalvo, sobre que tal vez estemos probando, degustando, celebrando, festejando, bailando con el Tomás Postigo quinto año para el próximo año acá en Puerto Rico. Tomás, te pregunto, aparte de este proyecto del quinto año, ¿tienes en mente hacer alguna otra cosa o tienes en mente tal vez venir a Puerto Rico a hacer unas catas, unas degustaciones? Aquí estamos en The House, en un ambiente maravilloso. ¿Cuándo regresas a Puerto Rico para de nuevo compartir con tus seguidores, ¿no? con tus fanáticos?
Bueno, tenemos proyectos de I+D. Y como proyectos que son, yo la verdad es que prefería no hablar nada todavía.
No, lo vamos a mantener, claro.
Las cosas de los proyectos de I+D, si salen bien, muy bien, y a veces salen mal. Tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas ideas. Estamos haciendo pruebas, experimentos con maderas, con levaduras. Todo buscando la calidad y la naturalidad, naturaleza. Con el tema de levaduras, buscamos levaduras naturales. Esto se está investigando, estamos ya trabajando. Son proyectos que necesitan 5 o 6 años. Entonces, hablar de ellos ahora podría ser un poco precipitado. Yo prefiero hablar de estos proyectos más adelante.
Hablaremos de esos proyectos con copa en mano, con el proyecto en la copa.
No, o la víspera, un tiempo antes de salir. Claro. Por lo menos que sepamos que son cosas que van a salir. Ahora estamos trabajando, estamos estudiando, estamos metidos en la cocina, mirando cómo podemos hacer cosas nuevas, muy bonitas.
Maestro, ¿hay filosofía en el vino?
Bueno, hay filosofía y hay una forma de entender el vino.
¿Hay poesía en el vino, maestro?
Hay arte. El vino es un arte.
Voy a hacerle unas preguntas para cerrar, que son las preguntas del hombre, no el enólogo, no tal vez el que viaja el mundo dando alegría a los demás a través de una copa. Vamos a hablar del hombre, Tomás Postigo. Vamos a hablar de Tomás Postigo, el padre. ¿Qué significa viajar con tu hijo por tantas partes del mundo? Que tengas ese compañero que no solo es una mano derecha, un ayudante, un asesor, es tu sangre. ¿Qué significa ver en la próxima generación ese amor por el trabajo y por la cultura del vino?
Es la mejor ilusión que pueda tener. Evidentemente, cuando un hombre se mete en un proyecto, como he metido yo, en este, yo solo, ante el peligro, sin socios, sin ayuda, el único apoyo que tengo es mi familia. y lo estoy haciendo así pensando en mis hijos, lógicamente. ¿Qué es lo que a mí me gustaría, lo que yo deseo? Pues que algún día yo me jubile o Dios me llame, como nos llama a todos, y ellos ya sean capaces de seguir haciéndolo. Si puede ser, que estoy seguro de que sí, mejor que yo.
Qué maravilla, qué lindo.
Porque hay que hacer las cosas cada día mejor.
Así es. Tomás, ¿qué tomas cuando no tomas Ribera del Duero? O cuando no tomas vinos de España. ¿Qué hay en la bodega o en la cava? ¿Qué hay en el lugar donde Tomás Postigo guarda sus vinos que te llevan a otra parte del mundo, que te sacan un poco de esos vinos de Burgos?
Yo tomo, en cuanto a vinos, tomo de todo. En mi casa hay fino, hay Jerez, hay manzanilla, hay Burdeos, hay Oporto, hay todo lo que encuentro me gusta y lo pruebo, porque es muy importante tener la mente muy abierta y una memoria muy grande para recordar sensaciones, porque al final el que hace buen vino es porque es un buen catador, y el que es un buen catador es porque tiene buena memoria y ha probado muchas cosas. Es muy importante tener la mente muy abierta y no creerse que uno es bueno y los demás no son buenos. Es un error muy grande. Hay gente muy buena en el mundo haciendo vinos muy buenos, y hay que apreciarlo y hay que saberlo.
¿Quién ha sido tu mayor influencia en la vida y en el vino?
En la vida, mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Mi padre se llamaba Juan José.
Juan José Postigo.
Juan José Postigo.
Nombrarlo es una forma de traerlo de nuevo a la vida.
Sí, y mi padre, yo le recuerdo que se levantaba muy pronto, a las 6 de la mañana. Yo estaba dormido y le oía ducharse y afeitarse. A mí eso siempre llamó la atención. Digo, este hombre, ¿cuánto trabaja? Y luego me di cuenta que trabajaba por nosotros y que hacía un trabajo bien hecho. Es lo que aprendí de mi padre.
¡Qué maravilla!
Hacer un trabajo bien hecho. Y otra cosa que aprendí de mi padre es ayudar a los demás. O sea, a mí la mayor ilusión que me hace mi empresa es crear puestos de trabajo.
Qué bien, qué bien, qué bonito escuchar.
Eso lo aprendí de mi padre. Y luego, técnicamente, pues he tenido muchos maestros. Desde que uno empieza a ir al colegio, se encuentra con una persona que me condicionó para dedicarme a la química. Hice químicas, me encontré con una persona que me condicionó para dedicarme a la química agrícola. Hice química agrícola, me encontré con una persona que me condicionó para dedicarme a los vinos. Me dediqué a los vinos, y así es la vida. Siempre te cruzas por la vida con una persona que de repente un día y una fecha dada te cambia todo, ¿no? Te condiciona. Las personas nos condicionan. Yo podría poner nombre y apellidos.
Pero entonces tú dirías, personas, que tal vez en la vida tu mayor influencia pues fue tu padre, claramente, y en el mundo del vino tú lo llevas un poco, lo retrotraes a esa época cuando te inculcaron esos aprendizajes en materias o áreas que luego desembocaron en el gran enólogo que eres.
Es que hay una cadena.
¡Qué maravilla!
Hay una cadena de personas que al final te llevan sin quererlo, sin esperarlo, hasta donde, pues, esto nos pasa a todos.
Última pregunta, porque nos están esperando unas copitas, una tablita allí que nos tiene Chemaiki y los amigos aquí de The House. Si pudieras tomarte una copa de vino con cualquier persona en la historia de la humanidad, famosa, no famosa, anónima, viva o muerta, ¿con quién te tomarías esa copa de vino y qué le preguntarías?
Uf, qué pregunta, ¿no?
Tómate tu tiempo. Voy a dar unos anuncios aquí en lo que te tomas tu tiempo. Amigos, este podcast, como ustedes saben, es el primero que hago en buen tiempo. Tenemos varios proyectos nuevos. Pronto saldrá una nueva programación en el canal de YouTube. Tendremos una sorpresita donde estaremos interactuando con dos sommeliers y estaremos juzgando vinos. También, como ustedes saben, viene ahora el nuevo programa Samples, donde vamos a estar probando vinos que generosamente nos donan para el programa, y estaremos hablando bien de ellos. No se trata aquí de hablar mal de nadie. Nosotros somos de la filosofía que si uno va a hablar mal de un vino, mejor no lo reseñe, porque uno nunca juega con el trabajo de nadie. Así que, así como dicen por ahí que uno a todo ser humano le encuentra algo bonito, pues hablaremos de lo más bonito que le encontremos, hasta el vino más feo y más malo. Tomás, ¿lo pensaste?
Sí.
¿Con quién te tomarías un vino en la historia de la humanidad, vivo o muerto?
Siempre he pensado que sin ninguna duda el mejor vino del mundo tenía que haber sido el de las bodas de Caná.
El de las bodas de Caná.
Y ahí me gustaría haber estado con Jesucristo y con la Santísima Virgen en una boda, invitado y tomando ese vino.
Qué maravilla de respuesta, qué manera de cerrar el programa. Tomás, realmente verte a ti, ver a tu hijo, ver que están en nuestro mercado, para mí no solo me llena de alegría y lo tomo tal vez de forma muy humilde, como que yo aporté un granito de arena a esa posibilidad, pero como consumidor, como fanático del vino, me da gran placer saber que voy a poder comprar esos vinos para guardarlos en mi cava y para tomarlos con mi hijo, con mi esposa, con mi suegro, con mi madre, con mis amigos. De eso se trata este mundo. Gracias, Tomás. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, amigos, nos vamos.